Están escuchando Radio Francia Internacional cuando es la medianoche en París del jueves 20 de febrero, 11 de la noche en GMT. Charlie Amadou está en los controles y estos son los titulares.
Hugo Passarello Luna.
Y Zelensky informa que se reunirá este jueves con un enviado de Estados Unidos en medio de la crisis con Trump, quien lo llamó dictador sin elecciones y lo urgió a negociar pronto el fin de la guerra o arriesgarse a perder su país. Estados Unidos declara organizaciones terroristas al Tren de Aragua, la Mara Salvatrucha y 6 carteles mexicanos. Esto cuando Trump endurece la aplicación de la ley migratoria contra presuntos pandilleros en el país. El Papa, hospitalizado por neumonía doble, muestra una leve mejoría y su condición es estable. A sus 88 años respira sin asistencia mecánica, aunque podría necesitarla temporalmente, informó el Vaticano. Estos son los titulares, vamos ya al informativo. Las relaciones entre Ucrania y Estados Unidos se deterioraron rápidamente este miércoles cuando el líder ucraniano Volodymyr Zelensky dijo que Donald Trump vivía en un espacio de desinformación rusa y el jefe de la Casa Blanca calificó al ucraniano como dictador sin elecciones, agregando que más le valía actuar rápido para asegurar la paz o no le quedaría país. Una relación que cambió radicalmente con la llegada de Trump a la Casa Blanca, como lo explica la politóloga de la Universidad Complutense de Madrid, Paloma Román Marugán.
Lo que parece realmente es que piensa que va a conseguir lo que quiera, porque no se anda con paños calientes, es que ya lo ha dicho, me tienen que devolver los 500.000 millones que yo he puesto o que ha puesto los Estados Unidos en ayuda a Ucrania. Entonces, bueno, pues es simplemente una medida de presión en la negociación de cara a una imposición que puede llegar por la política de los hechos consumados. De momento, lo que está haciendo Zelensky es replicar, que al principio lo que hacía un poco era intentar contemporizar, ahora ya está replicando y está llamando a las puertas de la Unión Europea, que también está bastante desconcertada en este punto. Y vamos a ver si entre lo que Zelensky les pueda comentar y si la Unión Europea piensa hacer algo de una vez, de forma conjunta, pues se pueda parar. Pero vamos, en el caso concreto de Zelensky, a día de hoy, en el momento actual, a la hora que estamos, pues es una posición de subordinación total, a pesar de que Zelensky tenga que pagar.
Zelensky, ¿qué dijo que se reunirá con el emisario de Estados Unidos este jueves? En París, los líderes europeos tuvieron una reunión por segunda vez e instaron a apoyar a Ucrania y fortalecer la defensa de Europa, pero sin decisiones concretas. Macron y su par británico Starmer viajarán a Washington la semana próxima para discutir el fin de la guerra de Rusia en Ucrania, según lo confirmó la Casa Blanca. Todo esto a pocos días del tercer aniversario de la invasión rusa en 2022. En Kiev se presentó un documental sobre la experiencia de soldados en la fallida contraofensiva ucraniana de 2023, soldados que expresaron su frustración por la exclusión de Ucrania en las negociaciones. Allí estuvo nuestra enviada especial, Catalina Gómez Ángel.
Recostados en uno de los pasillos de la Casa del Cine de Kiev, un grupo de hombres bromean entre ellos. Cuentan que son algunos de los soldados cuya historia recoge el documental real, que a través de una cámara GoPro reconstruye un episodio de la vida de un grupo de hombres de la Brigada Ucraniana 47 durante la fallida contraofensiva ucraniana del 2023, como lo cuenta Denis Ivanov, su productor.
Creo que la única fuente de independencia de Ucrania no son los Estados Unidos, no son los países europeos, son los hombres que están realmente luchando en el frente.
En la sala donde se mezclan soldados y civiles, todos respaldan este planteamiento. No importa cuánta ayuda llegue de los aliados internacionales, aquí recuerdan que son los ucranianos quienes luchan, como asegura el director de Real, Oleg Sentosov, que se unió a la defensa de Ucrania en el momento de la invasión hace 3 años.
Las armas nunca se han disparado solas.
Oleg y sus compañeros de brigada hacen énfasis en este mensaje en un momento en que muchos se sienten confundidos por la decisión del gobierno de Donald Trump de restablecer relaciones con Rusia y sentarse a la mesa con sus representantes para hablar de la guerra lanzada contra Ucrania. Como recuerda Sergei, uno de los hombres cuyo drama en el frente recoge el documental.
No creo que salga nada bueno de ello cuando empiecen a negociar sobre Ucrania sin Ucrania. Y es poco probable que terminen algo bueno para el país.
Cada uno de ellos es testigo de la dureza y dificultades de la guerra, pero asumen con orgullo el heroísmo de haber defendido por 3 años su país, a pesar de que Donald Trump ya quiere sentenciarle su derrota. Ha sido un informe de Catalina Gómez Ángel para Radio Francia Internacional, desde Kiev.
El jefe de gobierno alemán, Olaf Scholz, y un socialdemócrata moderado y austero, y el conservador, Friedrich Merz, abogado millonario sin experiencia gubernamental, se enfrentan el domingo en las elecciones legislativas de Alemania, y este miércoles debatieron, como lo cuenta el corresponsal en Berlín, Sergio Correa.
El duelo del canciller Olaf Scholz contra el candidato con mayores posibilidades, Friedrich Merz, fue más bien una discusión sobre los temas en que están en conflicto. Y uno de los grandes puntos de discusión fue la migración. Merz, el candidato demócrata cristiano, comentó: Dinamarca, que tiene un gobierno socialdemócrata, resolvió el problema con una política migratoria muy dura, con la que los populistas de derecha prácticamente desaparecieron, cuando aquí, en los últimos 4 años, se han duplicado. Tiene que ver con su política, señor Scholz. Pero Scholz intentó mostrarle que no debe meter en un mismo saco a los otros inmigrantes, lo que por lo demás Alemania tanto necesita. Varias de las víctimas en ese atentado fueron inmigrantes, y el hospital que los trató sacó un conmovedor comunicado en el que afirmaba que sin los médicos y enfermeras extranjeros en ese hospital no podrían haber salvado a ninguna vida. Todos los analistas coinciden que fue una preparación para la muy probable gran coalición que se perfila en el horizonte. Quizás la mejor opción para los grandes cambios en la sociedad que necesita Alemania y que todos reconocen que se deberá hacer para sacar al país de su recesión y proyectarse al futuro. Desde Berlín, Sergio Correa, Radio Francia Internacional.
El Papa Francisco, que sufre de una doble neumonía, se encuentra estable y ha experimentado una ligera mejoría, según el Vaticano. El pontífice de 88 años está internado en el Hospital Gemelli de Roma y desde ahí informa el corresponsal Heriberto Araujo.
En el Hospital Gemelli de Roma, las muestras de afecto de los fieles al Papa Francisco son constantes. Con el ulular de las ambulancias de fondo, decenas de católicos depositan velas y cartas junto a la estatua de Juan Pablo II, erguida en el acceso principal del hospital al que los papas vienen a curarse. Giovanna es una de ellas. Ha depositado una vela y ahora se dispone a orar para ayudar, dice, a que Francisco se recupere pronto.
Sí, estoy andando apposta a hacer una oración adesso, proprio per aiutare il Papa.
Lo mismo desea Raquel, una dominicana que también acude a la estatua a rezar junto a otros fieles.
A eso vinimos todos, pues vamos a venir a hacerla, a rezar por él, por su salud, y así vemos cómo las cosas van caminando mejor, que las oraciones llegan al Señor más rápido que uno, cuando estamos en grupo se llega más rápido.
La neumonía bilateral tiene preocupado al mundo católico y a los médicos que tratan a Francisco desde que fuera ingresado el pasado 14 de febrero. El último boletín oficial informa de una leve mejora como efecto de la medicación, pero los expertos advierten de que la hospitalización será larga, porque el tratamiento requiere al menos una decena de días. Con todo, el Papa sigue activo y afable. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, le visitó ayer y dijo que no ha perdido su proverbial sentido del humor. Desde Roma, Heriberto Araujo para Radio Francia Internacional.
Vamos a Ecuador, donde el presidente Noboa anunció que solicitará a países aliados el envío de fuerzas especiales para su lucha contra las bandas del narcotráfico, un conflicto que ha disparado la tasa de homicidios en el país, como lo cuenta Ana María Ospina.
Desde hace un año, el presidente Daniel Noboa mantiene en las calles a los militares para frenar la violencia que atemoriza a los ecuatorianos. Los homicidios crecieron de 6 por cada 100.000 personas en 2018 a 38 en 2024. Muchos de estos homicidios serían cometidos por bandas del narcotráfico que se enfrentan por el poder. Es precisamente para luchar contra ellas que el gobierno solicitará ayuda externa. La idea es que países aliados, sin revelar quiénes harían parte del acuerdo, envíen al país suramericano sus fuerzas especiales para apoyar el trabajo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Ecuatoriana. El martes, el mandatario recordó en el canal estatal TC Televisión que Ecuador vive un conflicto armado interno y denunció que la mafia mueve en su país el equivalente a un 24% del Producto Interno Bruto anual.
Estamos luchando también contra grupos que mueven más de 30 mil millones de dólares entre droga, armas, minería ilegal al año. Es una fortuna.
Cabe recordar que actualmente hay una campaña presidencial rumbo a la segunda vuelta electoral en la cual Noboa es candidato a su reelección.
Hablando de narcotráfico, la Casa Blanca designó a 6 cárteles mexicanos, incluido el de Sinaloa, a la banda venezolana Tren de Aragua y a la pandilla Mara Salvatrucha como organizaciones terroristas extranjeras, aumentando la presión sobre estos grupos y sobre cualquiera que los ayude, como lo informa desde Washington nuestro corresponsal Cristóbal Vázquez.
El gobierno estadounidense formalizó la designación del Tren de Aragua, la Mara Salvatrucha, el cartel de Sinaloa, el cartel de Jalisco Nueva Generación, los carteles unidos, el cartel del noreste, el cartel del Golfo y la nueva familia michoacana como organizaciones terroristas extranjeras. La designación entrará en vigor a partir del jueves 20 de febrero, cuando se publique en el Registro Federal. El secretario de Estado, Marco Rubio, justificó la decisión diciendo que se tomó con base en una revisión de los registros administrativos reunidos sobre este asunto y en consulta con el Procurador General y el Secretario del Tesoro. Según el gobierno de Trump, tras esta designación es ilegal que una persona en Estados Unidos proporcione apoyo o recursos a alguna de estas organizaciones. Los representantes o miembros de estas organizaciones se consideran además inadmisibles y expulsables de los Estados Unidos. Informó desde Washington para Radio Francia Internacional Cristóbal Vázquez.
La etiqueta terrorista es reservada para grupos como Al-Qaeda o el Estado Islámico, que utilizan la violencia con fines políticos y no para redes criminales centradas en el dinero como los cárteles latinoamericanos. Pero Trump ha hecho de la seguridad de la frontera con México una de sus principales prioridades y se han observado también vuelos de drones de Estados Unidos en territorio mexicano para vigilar a narcotraficantes. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo que esos vuelos son en colaboración con su gobierno.
No hay nada ilegal y es parte de una colaboración y de una coordinación. ¿En dónde se comparte la información? Siempre en el marco de los cuatro principios esenciales de la colaboración entre Estados Unidos y México, en donde un elemento principal es el respeto a nuestra soberanía.
A principios de este mes, Trump, recordemos, amenazó y luego pospuso aranceles del 25% a las importaciones mexicanas para presionar a su vecino del sur, explicó, a que tome más medidas contra los cárteles. En Venezuela, la autoridad electoral anunció que las elecciones legislativas de los gobernadores y gobernadores previstas para el 27 de abril se postergan al 25 de mayo. La oposición denunció el proceso como una farsa y llamó a boicotearlo. Los comicios llegan 10 meses después de la polémica reelección de Maduro, que fue proclamado presidente sin publicar el escrutinio detallado, resultado desconocido por Estados Unidos, la Unión Europea y varios países latinoamericanos. Hasta aquí el informativo de Radio Francia Internacional.